9:15 de la mañana, seguimos aquí en la mañana del espectador, recibiendo con gran gusto a los tertulianos de cada miércoles. Aquí están Eduardo Lorier. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va?
Buenos días, un saludo para todos.
Selva Andrioli, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Selva?
Buenos días para todos.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel, amigos y audiencia.
Agustín Iturralde, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Daniel.
Bueno, estábamos comentando algunas entrevistas pasadas. Conrado Hughes convocó a que se escuche con atención a Luis Eduardo González, que estuvo aquí en una de estas mañanas en El Espectador, Connie.
Sí, yo lo tuiteaba ayer porque estuve aprovechando esos 35, 40 minutos que uno puede tener en una mañana de carnaval si no trabaja, que era mi caso, tuvieron Daniel y Luis Eduardo González una entrevista de esas que vale la pena, ¿no? Bien en profundidad, y en donde Daniel iba poniendo los temas. En casi todas las preguntas vi que entendió perfecto. En alguna te costó llevarlo, sí, para que contestara sobre Novik, me di cuenta, sí, sí, porque lógicamente Luis Eduardo, con sus dificultades auditivas, tiene que entender por dónde viene la pregunta, más allá de entenderla o de ver los labios de Daniel. Pero las reflexiones sobre la Argentina, sobre el Frente, sobre ANCAP, sobre la situación del país, realmente muy interesante, un gran trabajo. Y entonces, como mientras tanto había en los medios un lodazal, yo me tomé esa libertad, con buen éxito, mucha gente se ve que lo vio.
Bueno, te separaste del zócalo de intrusos,
tomaste distancia del zócalo de intrusos.
Selva Andrioli.
Quiero hacer una acotación. Claro. Me pareció muy interesante la entrevista con Matías hace un rato.
Sí.
Y me parece que uno de los
dejó
temas
una cantidad de
que
puntos
sí deberíamos tratar en algún momento es el famoso sistema de algo así como compensación y contraprestación, o lo que es, él llamó la estigmatización. Hay cosas con las que estoy de acuerdo con él y otras que no estoy para nada de acuerdo. Entonces me parece que amerita una reflexión sobre cómo, sobre todo, integramos a la sociedad a toda esa gente que de alguna manera fue expulsada, porque en realidad fue expulsada de la vida. Entonces, nada, es otro tema.
¿Y cuál fue aquel asunto principal que entiendes que discrepas, por ejemplo, con la actual postura del Mides?
Discrepo con la tesis de que exigir una contraprestación es algo negativo y que es estigmatizar. Yo no estoy de acuerdo para nada en eso. Y tú fuiste muy astuto cuando le preguntaste qué pasa entonces con las políticas sanitarias, cuando a las embarazadas, que justamente de niveles socioeconómicos muy bajos, se les exige una cantidad de controles.
Y no van,
pero sí se les exige, porque creo que es un deber del Estado encaminar a esas personas que no están habituadas a ese tipo de, digamos, de conducta, a beneficiarlas. Yo creo que todo eso va en beneficio de la persona. Y cuando se le paga a alguien un plus porque tiene hijos y se le dice que es importante que los mande a la escuela, me parece también que el Estado está cumpliendo con una normativa y con un principio o con un fin que es muy loable, no es estigmatizar a nadie. Yo fui maestra, ahora hace muchos años obviamente que no ejerzo, pero fui maestra en escuelas de contexto crítico en el Cerro, y me parece que está muy bien educar a las familias en que la educación es un bien muy preciado y que sus hijos deben salir de las situaciones de marginación en que ellos mismos como padres se han encontrado sumergidos. Entonces, me parece que eso de estigmatizar, no estoy de acuerdo.
¿Tienes algunos matices con esto, Eduardo?
No, yo simplemente siguiendo con la ronda de intereses que cada uno de nosotros pueda tener con respecto a la realidad nacional e internacional, me parece que, en el caso mío, le he puesto mucha atención en estos días, por ejemplo, al lunes negro de las bolsas mundiales y también al martes negro de ayer, es decir, a un conjunto de situaciones que se vienen dando desde comienzos de febrero, en que realmente nos vamos a encontrar con situaciones insólitas, por ejemplo, ¿no? Se extiende por el mundo una realidad que es bueno que la audiencia sepa, que hoy por hoy para depositar dinero en los bancos en la Unión Europea, en Suiza, en Dinamarca, en Japón, hay que pagar. En este momento hay que pagar para depositar dinero en los bancos, porque se van terminando todas las recetas que se han aplicado para poder potenciar la economía, eso no ha dado resultados, y evidentemente que esta medida genera que los bancos estén como estimulados a, diríamos, volcar sus recursos a dar crédito. La pregunta que se hacía uno de los banqueros es, ¿en qué sector? Que me lo digan. Estamos Bueno, la banca italiana está muy complicada, vuelve Grecia a estar en el orden del día, Portugal igual, en estos momentos China sigue, diríamos, con sus problemas económicos que nos afectan, porque este análisis no es un análisis por la galería, no es un análisis por saber más de algo que te vuelve, no, es un análisis porque eso impacta en América Latina, en los commodities, en las materias primas que nosotros vendemos, y en última instancia impacta en Juan, María, José, en la realidad concreta de cada uno de nosotros de todos los días.
Estás instalando un asunto que nos puede llevar.
Yo lo escuché bárbaro a Connie, lo escuché muy bien, yo comparto, por ejemplo, pero a González no comparto digamos la categorización que él hace, pero respeto enormemente que él lo respete y que le guste. Sin embargo, lo escuché.
Bien. Agustín y tú. No,
yo quería hacer algún comentario sobre la entrevista de Matías Rodríguez. También escuché lo que decía Selva. Matías Rodríguez, y me consta que muchos compañeros de generación de que militan dentro del Frente Amplio, me ha hecho saber que es uno de los cuadros más destacados que tiene el Frente Amplio a nivel juvenil. Me pareció muy interesante el análisis que hizo, el abordaje que él hace de la estigmatización que hay de la pobreza. Me parece que da con dos, tres clavos bien interesantes. Yo también tengo algunas diferencias. Creo que en el tema de las contraprestaciones se habló genéricamente, creo que hay que hacer algún matiz, lo he conversado con algún compañero también economista, entre lo que es el núcleo duro, donde es más difícil pedir contraprestaciones, y lo que es el universo de beneficiarios de los planes de asistencia y transferencia directa. Yo creo que la contraprestación es un instrumento muy bueno que el Estado no se puede negar, no se puede atar las manos y decir esto no lo uso. Y después yo creo que faltó un poquito de autocrítica más a la política general, ¿no? Vamos a 11 años de políticas sociales, de Ministerio de Desarrollo Social, y tenemos un núcleo duro. Es verdad que la pobreza bajó en números muy trascendentes, como él manifestó y explicaba, de 40-10, pero todos sabemos que del 40-10 no se puede explicar por políticas sociales solamente. Hubo un crecimiento de la economía muy grande, muy grande, que explica el aumento del empleo, la mejora de los ingresos. No es que las políticas sociales redujeran la pobreza a 40-10, eso no es así. Creo que faltó un poquito de discutir, si no faltaba un poquito de coraje, de innovación en materia de políticas sociales para aprobar otras cosas, porque en esta coyuntura económica que pasamos de tantos años de bonanza y de crecimiento del ingreso, no vemos que la pobreza estructural, cualitativamente, a mi juicio no la estamos abordando adecuadamente.
Bien, queda pendiente el asunto este para más adelante, porque merece un análisis en profundidad. Ah, como
especialmente
lo planteaba
con la inminencia. No, con la inminencia que siempre nos anuncia Eduardo.
Bueno, a propósito de lunes negro y martes negro, no sé por qué esa asociación cromática del vestuario de Selva Andreu y hoy.
Exactamente. Hizo un gesto hoy.
Un gesto, muy bien. Un gesto. Lo cierto es que en alguna medida nuestra querida tertuliana puede haber vivido tanto un lunes como un martes negros. Vayamos a algunos antecedentes que de pronto todos conocen, pero simplemente para poner en contexto, fue entrevistado tanto por TNU como por Tele12 el expresidente José Mujica. Dice que hay una operación política en contra de Sendic, y es posible que adentro del frente también. Pensará la mujer en Esteban Valenti, en las aventuras que tiene, dijo José Mujica, consultado sobre si pensaba en el dirigente del Frente Liber Sereñi como uno de los más críticos de la gestión de ANCAP en el Frente Amplio. Escuchemos.
Esteban Valenti pensará la mujer en Esteban Valenti, las aventuras que tiene. Yo no tengo que pensar en Esteban Valenti, no tengo que pensar en nadie, yo tengo que pensar en lo que declaró Astori y lo que me declaró Lorenzo.
A propósito de esto, ayer, sobre las declaraciones de Mujica, habló Valenti dialogando con Pablo Alfano en Rompecabezas. Vamos a escuchar lo que decía.
Yo, al nivel de Zócalo y de programa de intrusos en que está tratando de llevar Mujica la discusión sobre ese tema, no voy a entrar de ninguna manera. Yo no me voy a poner a ese nivel porque me parece que le hace mal a la política, a la izquierda, a todo. Así que de esa parte se la dejo toda a Mujica, la parte de qué se está ocupando Selvi de mis aventuras.
Bien, Valenti agregó que el líder del MPP, desde su punto de vista, transgredió códigos de la política y la vida normal, y eso nos hizo plantearnos, y por eso les acercamos a los tertulianos de este miércoles algún material, sobre algo más global, el tema de la ética en la política, si es posible que ética y política vayan de la mano. Pero antes de la pausa, simplemente algunos comentarios muy puntuales. Obviamente comienzo contigo, Selva.
Muy breve, no fue un día negro, de todas maneras doloroso y preocupante, porque me parece que efectivamente Mujica, a quien respetaba, porque además lo conozco desde Urisa, era amigo de mi padre, no comulgo con su postura política, pero lo respetaba como persona, me parece que se, como puse en un tuit, se le fue la moto. Uh-huh. Y creo que en política hay cosas que no se hacen por casualidad. Es decir, no creo que nadie llame a un canal de televisión para decir esto y se le escapó. No se le escapó. Y él, que habla de operaciones políticas, ya hizo una operación previa, y eso sí lo tenemos ya confirmado, que fue la de deslizar el nombre de Valente y el mío en Búsqueda como filtradores de información sobre ANCAP al Partido Nacional. Y por suerte Delgado llamó en ese momento y dijo que nunca había recibido ninguna información nuestra. Pero me parece que son esas cosas que se le escapan, que también tienen un trasfondo negativo, porque si se mantiene, si esa postura es la que hay en el Frente Amplio, o no en todo el Frente Amplio, sino en determinados sectores, de que hay información comprometedora pero que hay que ocultarla, es porque vamos por mal camino como izquierda. Yo lo he planteado acá en esta tertulia muchas veces. Yo creo que la izquierda tiene que tener una actitud, primero, autocrítica, segundo, tiene que ser transparente, sin ser ingenua, porque no estoy hablando de ingenuidad política, sé que todo se usa con cierto matiz político y la oposición juega con eso, pero lo que no nos podemos permitir es que aspectos vinculados con la corrupción, con la falta de transparencia, con la mala gestión, nos lo comamos, digamos que no pasó nada, acá no pasó nada, lo tapamos y seguimos adelante como si nada. Eso le hace un gran daño a la izquierda y, repito, ya lo dije, le ha hecho también un gran daño a nivel internacional. Hay izquierdas que se han destruido por estas conductas. Hay compañeros frenteamplistas que creen que el tema es callarse la boca y lavar los trapitos adentro. Y eso no está bien. Pero no está bien porque no es un principio de trabajo de rector, diríamos, de las conductas de la izquierda tradicionales, y digo tradicionales porque hay izquierdistas de último momento y probablemente no tengan estos códigos, y no le hace bien tampoco al país. Yo pongo un ejemplo, este tema, que es para mí es efectivamente un show mediático, montado obviamente para distraer la atención, es en realidad un show que está atacando a quienes, a los que de alguna manera se han expresado públicamente en diferentes medios de comunicación en contra de lo que ha sido la gestión ANCAP. Y no es una operación política, yo lo digo con nombre y apellido. Operación política es cuando uno hace cosas por atrás y socavadamente y arma... No, acá tanto Esteban, que es además periodista y por lo tanto va a hablar y va a escribir y es además editorialista y analista político, y yo que tengo este micrófono, puedo decir lo que pienso. Siempre lo dije, además no soy militante de último momento, milito desde los 15 años, quiere decir que creo que tengo cuota suficiente como para poder decir lo que pienso, en un tema que atañe a todos los uruguayos. Y repito, nosotros no somos los inventores del déficit ANCAP, el déficit existe, porque hay gente que dice, no, por culpa de ustedes, por culpa de nosotros, nada. Todos los temas que están sobre la mesa no los inventamos nosotros, existen, se han acumulado, la mala gestión, el despilfarro, los problemas vidriosos de uso de la publicidad, yo diría con fines que de verdad los convino a ustedes a que recuerden la publicidad de ANCAP, y si me dice alguien que teniendo un déficit como tenían durante los dos últimos años ANCAP, se podía dar el lujo de gastar 10 millones de publicidad en videos que, si ustedes los revisan, porque yo me tomé el trabajo de revisarlos hacia atrás porque soy publicista, la inmensa mayoría de ellos no tiene nada que ver con ningún tema competitivo de mercado. No era para que ANCAP vendiera más productos. No tienen nada que ver. Son videos que están hechos con otro fin y otro fondo. Y es cuando hablo de eso, cuando yo dije lo de corruptos, porque hay gente también, habló de corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Es la descomposición. Es la putrefacción y el mal uso, en este caso, de un bien público en beneficio propio, que no tiene por qué pasar por dinero, porque yo no tengo indicación certera de si alguien se metió plata en el bolsillo. Igual hay cosas que me parece un poco transparente, pero es evidente que la publicidad es plata de todos los uruguayos, que se hizo con fines de campaña política.
Bien, queríamos destinar estos minutos porque fuiste protagonista en materia informativa en estas horas y queríamos justamente conocer tu opinión. Y efectivamente, cuando tú mencionas que a Pepe se le fue la moto, Muchos consultaron si tal vez a ti no se te había ido la moto en esas consideraciones, incorporando el concepto de la corrupción, porque hablas de mala gestión, de despilfarro, de situaciones vidriosas, pero de pronto lo de la corrupción generó como una repercusión.
Vayan a la etimología de la palabra corrupción. ¿Qué es lo que quiere decir? Los invito a todos a que la lean, a que lean qué quiere decir corrupción y qué es corrupción en política.
Vamos a ir a la pausa, luego los comentarios de los otros tertulianos sobre este asunto y sobre todo lo que tiene que ver con la ética y la política. Algunos mensajes. Patricia Soria dice: saludo a la tertulia, en especial a Selva Andrioli, que superó este ataque machista con gran altura, gran mujer, y esto es retuiteado por Pepi Goncalves, por Jimena Hurta y por algunas otras personas más. En instantes, luego de la pausa, volvemos aquí a la tertulia de este miércoles.